Es un gran gusto recibir esta mañana al doctor Henry Engler, como decíamos, director del CUDIM, nacido en Paysandú en noviembre del 46, doctor en medicina por la Universidad de Uppsala, había comenzado sus estudios aquí en la Universidad de la República, PhD en medicina nuclear, y ahora estamos todos asistiendo a lo que ha sido un cambio en la dinámica de los tiempos. Se ha advertido el crecimiento no solo del instituto, sino de la zona del CUDIM allí frente al Estadio Centenario. Doctor Engler, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por su presencia. Sabemos que madruga a esta hora para tomar contacto con la realidad, pero bueno, venir a la radio y en estudios es algo que valoramos especialmente. En marzo de 2010, en una de las primeras acciones al frente del gobierno, el entonces presidente José Mujica inauguraba este Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM. Allí empezamos los uruguayos a familiarizarnos o a tratar de saber más a propósito de términos hasta ese entonces casi desconocidos o reservados a la comunidad científica: emisión de positrones. ¿Y hoy en qué momento estamos del CUDIM, además de un aniversario muy especial?
Bueno, estamos en un momento realmente que yo catalogo como muy bueno. Digamos que como nosotros tenemos diferentes partes en el centro, la parte de asistencia ha tenido un crecimiento muy importante. Es decir, año a año han venido aumentando los pacientes. Estamos llegando a los 12.000 pacientes hechos y estamos a un ritmo de 30 pacientes por día.
¿De qué perfil esos pacientes, doctor? Porque luego vamos a recordar de qué se trata el CUDIM, cuáles son sus objetivos, cuál es la misión, lo que ha sido esa dimensión creciente de pasar de un instituto local o regional a un centro de investigación global, mundial. De eso vamos a hablar más adelante. Pero, ¿cuál es el perfil del paciente hoy?
Bueno, el perfil de los pacientes, fundamentalmente la mayor cantidad de pacientes que tenemos son pacientes con cáncer, ¿verdad? De esos cánceres está prácticamente la mayor parte de los cánceres, para tener un diagnóstico, para ver en qué estado se encuentra ese cáncer, cuánto se ha diseminado, si está localizado, si ha extendido al resto del cuerpo, si hay un tratamiento, qué ha pasado, si el tratamiento es efectivo o no es efectivo. Esa es la parte, digamos, que es el presente de lo que estamos haciendo.
Claro, Henry, y ustedes miden, por ejemplo, ¿la calidad de vida posterior a una consulta en el CUDIM?
Bueno, a mí me parece muy importante. La detección pronta de los cánceres es clave para la cura del cáncer. Hay cánceres que son muy difíciles todavía de curar. Entonces juega un papel muy importante y también un papel económico en evitar, por ejemplo, cirugía que no debería hacerse.
¿Se hace mucha cirugía innecesaria?
Bueno, se hace, yo no podría catalogarlo de mucha. Hay casos, ¿verdad?, de cirugías innecesarias, y hay casos donde se tendría que haber hecho cirugía y no se ha hecho. Ese tipo de cosas ayuda mucho la técnica a superarla.
Claro, pero en todo caso el CUDIM vino a echar luz sobre algunas de esas circunstancias. O sea, hoy se hacen las que deben realizarse, estamos hablando de operaciones, y en la medida de lo posible se evitan aquellas innecesarias.
Sí, ¿sabe que hay un estudio monumental que lo hizo un investigador que se llama Gambir, que lo hizo en el año 2001, donde él demostraba, después de estudiar miles y miles de casos de diferentes estudios hechos en todo el mundo, el resultado de utilizar la técnica PET comparado con no utilizarla, y planteaba que en muchos de los cánceres, entre 60 y 50% de los casos, se hubiera hecho otra cosa, es decir, se hubiera dejado de operar, o se hubiera operado, o se hubiera tomado otro tratamiento. Eso recién se hizo en el 2001, y fue realmente algo que abrió los ojos a todos los investigadores a nivel mundial, ¿no? Porque son miles y miles de pacientes incorporados en cientos y cientos de estudios que se hicieron en todo el mundo.
Debe haber movilizado algunos paradigmas de tratamientos, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Y ayuda también a cambiar la forma de pensar en los tratamientos, pero además estimula mucho el pensar en formas nuevas también de tratamiento.
Claro.
Que es lo que nos está pasando ahora, ¿no?
Doctor, si sale de la radio y alguien le pregunta, ¿qué es el CUDIM? Para volver, de hecho, estamos conmemorando 5 años de aquella creación. Por lo tanto, hay mucha gente que tiene derecho todavía a desconocer en su detalle qué es el instituto y hacia dónde apunta, sobre todo.
Bien. El CUDIM tiene, digamos, como cometido esencial, digamos, en esta fase del desarrollo, el brindar un diagnóstico lo más adecuado posible a pacientes con enfermedades como cáncer, enfermedades del cerebro, enfermedades neurológicas, y estamos también en planteándonos la parte de cardiología también para ir tomándola.
¿En cuánto tiempo se avanzará en esa materia?
Bueno, suponemos que este año vamos a tener un resultado, porque decidimos que no puede pasar de este año que tengamos la parte de cardiología en marcha.
Fijarse metas y alcanzarlas.
Sí, sí, y son no están muy lejos, entonces el paso no es muy grande, es un pasito que tenemos que dar.
¿Le costó mucho adaptar su cabeza a la realidad uruguaya en materia de burocracia, por ejemplo, Engler?
Uy, eso más que adaptar la cabeza es un dolor de cabeza, ¿no? Permanente, continuo, ¿no? Es uno de los...
¿Qué es lo que le provoca mayores dolores de cabeza en esa materia?
A mí lo que me provoca el mayor dolor de cabeza es cuando veo que alguien que asume una responsabilidad de X tiene que ejercer esa responsabilidad, a veces con cuestiones absurdas.
A ver, ¿cómo?
Un ejemplo. Bueno, un ejemplo es, por ejemplo, que para darnos la autorización de funcionar como CUDIM, querían que nosotros pusiéramos mosquiteros en todas las ventanas del CUDIM. Que no se abren las ventanas, porque tenemos un sistema de temperaturas, de circulación de aire.
Que justifica el hermetismo, digamos, del espacio.
Que no necesitamos abrirlas, pero poner mosquiteros en todas las ventanas era algo que no... Todavía no entiendo cuál es la idea.
Pero pidió explicaciones. ¿Quién decidió que había que poner mosquiteros?
Bueno, un funcionario que tenía que ver a ver las condiciones del CUDIM.
¿De qué organización?
Bueno, era del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Eso en los comienzos. Pero ahora tenemos cuestiones que yo no, las leo y no puedo entender cómo funciona ese tipo de... Las cosas que se le ocurre a la gente no las puedo entender.
A ver si te me ejemplos.
Un ejemplo es, por ejemplo, en el compromiso de gestión, nosotros nos habíamos comprometido a hacer 2 trazadores, 2 marcadores ¿sí? de diagnóstico nuevos. Hicimos 3. No podían entender por qué hicimos 3.
Se pasaron en
innovación.
O sea
que yo no puedo pasarme de lo que he dicho que tengo que decir, que he escrito en un papel. Y además, ¿por qué el papel tenía menos hojas de las esperadas? Ese tipo de cosas va contra el funcionamiento, porque además hay gente que tiene de pronto el poder de frenar algo, de frenarnos dinero. Entonces, si a alguien se le ocurre de que el color de las puertas del CUDIM de pronto no son los mejores para la tranquilidad espiritual de alguien, bueno, entonces habrá que... No se entrega el dinero que hay que entregarle. Ese tipo de cosas...
Si a un funcionario administrativo con capacidad de toma de decisiones se le ocurre incorporar Feng Shui, ustedes tendrán que considerarlo.
Bueno, supongo que sí.
Más allá de estas cuestiones que parecen absurdas, ¿qué advierte usted detrás de esas acciones? Y supongo que no habrá margen para generalizar, pero si se me permite la vulgaridad... ¿Es de burros o hay mala intención en algún caso?
Yo no creo que de burros absolutamente no, y tampoco mala intención.
¿Y entonces por qué?
A mí me parece que es una necesidad de demostrar que se tiene una responsabilidad y que hay que hacer algo. Y si uno no encuentra qué cosa, lo tiene que inventar o tiene que encontrarle la quinta pata al gato.
Justificar el sueldo,
yo
el
no
cargo.
Sé si, porque yo pienso que también es como una especie de necesidad individual. De cuando uno asume, tiene que hacer cosas, ¿no? Y se hacen aunque sean absurdas.
El mosquitero, por ejemplo.
El mosquitero, sí. De que teníamos que abrir otra entrada, que la ambulancia no podía entrar y salir por la misma entrada. Tenía que tener 2 entradas, una para entrar y otra para salir. Esto parece esos cuentos que hacían antes de aquel que quería las calles embajadas y que todas las canillas
tuvieran leche.
Pero es ese tipo de cuestión que ya raya de pronto en lo absurdo, pero me parece que hay una intención de demostrar que se está haciendo.
¿Y en esa batalla desigual cómo va?
Y vamos con dolor de cabeza bastante permanente, ¿no?
¿Y consideró en algún momento decir, yo no puedo seguir en esto?
Ah, sí, sí, sí. Yo incluso en determinado momento, cuando se habían parado las finanzas del CUDIM, le mandé una carta a Mujica y le dije, mirá, hasta acá, este fenómeno, pero ya esto ya es algo que es como pelear contra... Yo decía, es como nadar en chicle. La misma, cada vez que voy a despegar una mano... queda todo pegoteado y para... Bueno, ¿quién puede nadar en chicle? No, no es posible.
¿Y usted hoy sigue nadando en chicle?
Bueno, tenemos que decir de que nosotros estamos mucho mejor. A nosotros se nos realizan auditorías por todos lados. Claro, a veces es hasta molesto, porque si yo digo con 3 auditorías... no, me parece que alcanzaría, como tenemos 8 diferentes, el tiempo que se dedica y que dedica el personal a estar contestando y llenando papeles, es tiempo que se le resta a la investigación y se le resta a al funcionamiento. Ojo que yo no estoy contra el control, yo pienso que hay que auditoriarlo al CUDIM, que tienen que haber auditorías. Está el Tribunal de Cuentas, está el Ministerio de Economía, pero luego florecen auditorías que yo no sé ni dónde salieron. Bueno, que hay que hacerlas y hay que llenar papeles y hay que contestar documentos y hay que llenar documentos.
O sea, cuando la investigación, la innovación, la ciencia avanzan, ustedes, apelo a su figura, deben transitar por esa marea del chicle que les impide nadar con otra agilidad. Ahora me pregunto, primero, ¿cuál es el vínculo con el Estado? De pronto la gente está diciendo, pero a ver, ¿por qué depende tanto de las auditorías? ¿Cuánto dinero maneja? ¿Cómo se utilizan los recursos? ¿De dónde se obtienen?
Claro. Sí, a mí me parece que podría ser mucho más sencillo, ¿verdad? Tener una auditoría del Ministerio de Salud Pública, una del Ministerio de Economía y pronto el Tribunal de Cuentas.
¿Con qué presupuesto se manejan, Henry?
Bueno, el presupuesto que tenemos actualmente, tenemos 48 millones de pesos que vienen del Ministerio de Economía, y además tenemos un aporte de la OPP, y luego el dinero que ingresa por el Fondo Nacional de Recursos, que con el fondo hemos ido mejorando la relación a través de estos 5 años, que fue muy espinosa al principio, ha estado mejorando y esperamos que este año sea muy buena, y terminemos de arreglar algunas discusiones que hemos tenido desde que nos empezamos. Uh-huh. El problema es que no hemos tenido ningún ajuste, digamos, en estos 5 años. O sea que nosotros estamos viendo que hemos pasado de 30, un personal de 30 a 70 personas. Estamos en 4.000 exámenes por año, es decir, de 3.000 pasaron a 4.000 exámenes. Entonces estamos llegando a los 12.000 exámenes. Las máquinas sufren un proceso de desgaste. Ya estamos empezando a pensar que vamos a necesitar posiblemente una nueva máquina. Es posible que necesitemos un ciclotrón para que cuando el otro ciclotrón que empieza a tener sus resfríos, ¿no?, que se nos resfría de vez en cuando, tener otro ciclotrón que nos permita... Nosotros no nos podemos parar.
Claro.
Ahora estuvimos en estos últimos días 3 roturas de ciclotrón, que fueron casi una por semana. Y eso nos implicaba traer repuesto a Estados Unidos y cada día 30 pacientes que iban quedando sin examen. O sea, en 3 días son prácticamente 100 pacientes, 90 pacientes. Entonces, con el ritmo que no lo podemos perder, de seguir con 30 por día, meter estos 100 pacientes, eso nos crea problemas y nosotros deberíamos tener la posibilidad de crecer, digamos, en sentido de cubrir esto que se viene. Incluso estamos pensando que ya debería llegar el momento de tener cámaras en el interior. Había una idea de poner una cámara en el interior, pero nosotros estábamos abocados a la resonancia magnética.
Cuando dice cámara en el interior, doctor, ¿a qué se refiere específicamente?
Una cámara PET, que es, además de PET, es tomógrafo.
Sí.
Por lo tanto, se puede usar como tomógrafo y claro, como PET en el interior.
Bien, y allí, ¿cuál es la dificultad que encuentra para establecer esa cámara?
No, es decir, nosotros se nos había hecho una propuesta, una posibilidad. Nosotros habíamos desde el inicio pensado en Tacuarembó como una posibilidad. Luego apareció la posibilidad de instalar en Yum también una cámara y había todo un movimiento. Nosotros no estuvimos muy activos en eso porque estuvimos instalando nuestro resonador magnético, muy concentrados en eso. Pero ahora estamos viendo de que habría que retomar esa iniciativa que vino de la ministra Susana Muniz. Habría que reactivarla para ver si podemos, porque también que el interior empiece a ocuparse alivia un poco lo que pasa en Montevideo.
Claro. ¿Ha estado ya en contacto con las nuevas autoridades de la salud pública?
No he estado en contacto. E incluso ahora había pedido una reunión con el presidente, con Tabaré Vázquez, un poco para charlar de la necesidad esta y de que además la técnica nuestra está desarrollando de tal manera que estamos empezando a encarar no solo el diagnóstico, estamos empezando a pensar en tratamientos utilizando la radioactividad interna, digamos, de enviar a las células cancerosas una molécula que las ataque en su propio lugar.
¿Ha tenido oportunidad de hablar con el doctor Vázquez aún antes de que asumiera respecto a las técnicas que está desarrollando el CUDIM? ¿Ayuda en algo la especialización del doctor Vázquez desde su profesión?
Bueno, no nos hemos encontrado, pero yo pienso que sí, que tiene que ayudar, porque me parece que estamos incluso en una fase del desarrollo. Nosotros podemos brindar con el CUDIM tal nivel de información sobre el tumor, que me parece que el empezar a pensar en técnicas nuevas como puede ser la protonterapia del tratamiento con protones, que es una forma de radiación mucho más certera y mucho más fácil de manejar, sobre todo teniendo las imágenes que nosotros podemos aportar, que me parece que eso es, para los oncólogos sería una idea a tener en cuenta. No es una idea barata, es una idea que implica recursos.
¿Cuánto?
Bueno, no podría decirte exactamente la cantidad.
Pero es millonario.
En Uppsala, estamos hablando millones de dólares en inversión.
Sí, sí.
Para un tratamiento sumamente refinado.
Vamos a seguir hablando con el doctor Henry Engler en minutos luego de la pausa, a las 8:30 de la mañana. Algunas de las inquietudes de la audiencia, doctor. Pregúntale si hay radioterapia innecesaria, porque hoy estábamos hablando de las intervenciones quirúrgicas, muchas veces innecesarias. ¿Sobre radioterapia?
Bueno, el problema justo estábamos hablando ahora de la radioterapia.
Sí.
Está indicada en determinadas situaciones. El problema es siempre con la radioterapia, es cuánto tejido sano se irradia.
Claro. Apelando a otra figura, digamos, se debería tratar con mira telescópica y no con perdigonada.
Bueno, claro, es un poco la idea esa, porque cuando uno utiliza la radiación, esto que hablábamos de los protones, el protón se puede regular incluso a nivel de milímetros, cuál es la zona, además se puede ver cuál es la profundidad, dónde va a estar la mayor intensidad. Esto es una ventaja enorme. Pero además, los niveles que se alcanzan son más altos que la radioterapia común.
Claro. Algo que teníamos pendiente de preguntarle y que también genera inquietudes en la audiencia. ¿Quiénes tienen acceso al CUDIM? ¿Es de acceso universal, privados, públicos?
Bueno, todos los que están, absolutamente todas las personas que pertenecen al Sistema Nacional de Salud tienen derecho, o sea que es todo lo público y son la enorme mayoría de todas las mutualistas.
En esas trancas, dice otro oyente, Luis de la Costa, ¿no habrá incidencia de los privados que ven ahí una competencia que por ahora no pueden afrontar?
Yo no sé realmente en este momento si eso existe, ¿no? Me queda un poco de dudas porque al principio me parece que había mucho interés en el desarrollar la técnica esta de manera privada. Ahora, yo no he oído propuestas de hacerlo privada, y nosotros tenemos la capacidad, incluso con incorporación de nuevas máquinas, de seguir aumentando y seguir, me parece, cubriendo la necesidad nacional.
O sea que están integrándose al sector privado hoy por la vía de los hechos.
¿Nosotros?
Sí.
¿De qué manera?
Por ejemplo, atendiendo a pacientes de determinadas instituciones.
Sí, claro. Lo que pasa es que ahí, si hay instituciones privadas que no están dentro del Sistema Nacional de Salud, tienen que pagarlo. También los pacientes que vienen de Brasil, están viniendo muchos pacientes de Brasil por la próstata. Porque nosotros tenemos un marcador para el cáncer de próstata que no existe en Brasil. Entonces, del sirio libanés de San Pablo, nos están mandando los pacientes. Estuve hablando con el profesor de medicina nuclear y me dijo, mira, tengo varios pacientes que te los voy a mandar porque ustedes tienen, se llama colina la sustancia y nosotros no la tenemos.
Del sirio libanés, que se menciona sistemáticamente como referencia en el tratamiento de estas patologías.
Sí.
Vamos a seguir hablando en minutos con el señor director del CUDIM, doctor Henry Engler.